Le voy a presentar a José Soto Chica. No sé si le suena, si lo conocen. Nació en Santa Fe, en Granada. Fue militar profesional. Estuvo destinado en una misión de paz en Bosnia-Herzegovina. Un accidente con explosivos le costó una pierna, lo dejó ciego. Y todo eso lo lleva a encauzar de nuevo su vida hacia lo que era su verdadera pasión, la historia y escribir.
Enterraron a Tariq a la sombra de los naranjos de la huerta de la casa. Él amaba esos árboles. Lo enterraron tal y como vino al mundo, desnudo. Cuando depositaron su consumido cuerpo en el húmedo seno de la tierra del huerto, un jaquín arrojó sobre él pétalos de flores y un pequeño objeto cuyo significado y poder nadie podía conocer. Luego, Amra cubrió la fosa y Tariq ibn Ziyad, el hombre que había derrotado al rey de los godos y a su gran ejército, aquel que había sometido Hispania al frente de un puñado de hombres, fue sepultado en una sencilla tumba sin más lápida que las lágrimas de su esposa. Ella no se apartó de la sepultura en todo el día. Tampoco lo hizo cuando cayó la noche. No comía, no bebía, no dormía. Tan solo hacía una cosa: recordar. Recordar el día en que él la compró en el mercado de esclavos de Túnez, cuando ella era una muchacha desnuda e indefensa, a la que habían dañado y humillado más allá de toda medida. Recordar cuánta ternura, cuánto cuidado, cuánto amor le entregó. Cómo todo eso lentamente la sanó y le devolvió la cordura. Recordar los días, las noches, los momentos de gozo y complicidad, los años de alegría, los sueños, las penas, los peligros afrontados y superados juntos, siempre juntos, Tariq y Hakim. Pero ahora está sola, sola. La noche le canta una triste tonada y Damasco, hermosa, brillante en torno a ella, le sabe en la boca a muerte.
Pelayo, la novela del héroe que salvó Hispania. José Soto Chica es uno de nuestros grandes medievalistas andaluces. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Granada y, por supuesto, autor de ensayos exitosos y de novelas históricas muy premiadas. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por acogerme en esta casa, que también es la mía, como andaluz que soy.
Por supuesto que es tu casa y teníamos que presentar esta novela como se merece. Pero me gustaría, antes de empezar a hablar de ella, hablar de ti. Hablar de tu paso por el ejército, de la misión en Bosnia, en aquella guerra que también nos marcó tanto. Porque no sé cómo recuerdas esa etapa y qué enseña una guerra para lo que viene después.
Lo primero que te enseña la guerra es que muchas cosas que tú creías saber, porque las habías leído en los libros, o las habías visto por televisión o escuchado en la radio, no se corresponden con la realidad. La guerra siempre es confusión, la guerra siempre desequilibra, la guerra siempre te golpea en lo más hondo, porque todo aquello que tú crees que tiene que ser cierto y verdadero, de repente deja de serlo, ¿no? Y luego también te obliga a mirar a la gente tal y como es y no como te gustaría que fuera, ¿no? Y eso a la larga te hace mejor persona, porque cuando tú aceptas a los demás, cuando no les pones etiquetas, cuando tratas de comprender el dolor, la rabia, también el amor, entonces te vuelves más humano, ¿no? Te vuelves un poquito más grande y eso te prepara para lo que luego me pasó a mí. Un buen día, un chaval de 23 años, pues tiene un accidente, la vida te cambia y tú ya tienes una experiencia vital que te ha hecho madurar de forma a lo mejor brusca, ¿no? De forma quizás un poco dramática, ¿no? Pero madurar al fin y al cabo. Y eso a mí particularmente me permitió sobrevivir como persona, me permitió reinventarme y me permitió ser feliz.
Que no es poco. Que no es poco perder una pierna, perder la visión por una explosión allí en la guerra, en una misión de paz, ¿eh? pues no es poco todo lo que nos estás contando. Vamos a la novela. ¿Quién fue realmente Pelayo? ¿Qué sabemos históricamente de él? ¿Y cuánto? ¿Hay mucho mito?
Esto es una cosa que se repite continuamente y que a mí como especialista en la época desde hace 25 años me saca un poco de quicio. Hay un cierto interés en convertir a este personaje histórico en mito, en leyenda. Y yo te diría que Pelayo es 100% histórico y que lo que pasa es que fue un personaje tan contundente, tan atractivo, tan simbólico, que evidentemente se convirtió en mito, pero no al revés. No es que un mito se hiciera hombre, es que un hombre se convirtió en mito. La labor del historiador es quitar los velos que el mito arrojó sobre él y mostrar al ser humano, ¿no? Yo lo he hecho en esta novela, he tratado de rescatar al Pelayo auténtico, un noble que lo tenía muy fácil, porque el nuevo mundo que surgió de la derrota de Don Rodrigo, ¿no?, en la mal llamada Batalla de Guadalete, en ese mundo Pelayo hubiera podido encajar perfectamente, como lo hizo el 90% de la nobleza hispanogoda. Las condiciones que ofrecían los conquistadores a los nobles vencidos eran extremadamente ventajosas. Podía haber conservado sus privilegios económicos y sociales, pero optó por resistir, optó por rebelarse. Y a mí eso es lo que me atrae de Pelayo, que fuera capaz de jugárselo todo simplemente por una cosa, por libertad.
Cuando has estudiado todo esto, ¿ha cambiado tu visión sobre la Reconquista después de escribir esta novela?
Bueno, mi visión sobre la Reconquista ha cambiado porque conforme uno va aprendiendo, el historiador tiene que estar siempre aprendiendo, entre otras cosas porque la historia siempre se va haciendo, ¿no? Nuevos datos, nuevas investigaciones, nuevas publicaciones, nuevos hallazgos arqueológicos te obligan a replantearte lo que tú sabes, ¿no? La Reconquista configura nuestra forma de ser en dos sentidos. Para aquellos que junto con Pelayo optaron por la rebeldía, para ellos era Reconquista porque no dejaban de ser lo que habían sido justo antes de la derrota, ante Tarik, ¿no? ¿Qué eran? Pues eran hispanogodos, ¿no? Habían formado parte de un reino, habían formado parte de una cultura. Todo eso se vino abajo, bajo la conquista de un ejército que venía de fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo, y como te decía antes, la mayor parte de la población se integró en ese nuevo mundo. Yo pongo siempre un ejemplo. En 1248, cuando Fernando III, llamado el Santo, estaba conquistando Sevilla, para los hombres que marchaban bajo sus pendones, aquello era Reconquista. No la llamaban todavía así, la llamaban Recuperación, por ejemplo, ¿no? Pero era Reconquista porque se consideraban tocados por ese destino, entre comillas. Ellos se consideraban los herederos directos de los godos. Y así lo expresan en sus textos. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, digo que ellos lo pensaban así. Y lo contrario, para aquellos andalusíes eran invasores y conquistadores. Se había invertido el espejo, si te das cuenta. Unos siglos antes, en 718, los invasores eran ellos. Ahora, en 1248, eran los otros. Para mí, tanto los unos como los otros forman parte de mi identidad. Por lo tanto, yo no reniego ni de la palabra reconquista ni de la palabra conquista. No reniego ni del andaluz ni de Asturias, porque considero que una persona normal tiene que aceptar por completo su pasado, por controvertido que sea.
Qué importante es esto que cuentas, ¿no? Porque a veces una tiene la sensación que hay personajes históricos que son usados políticamente de forma injusta, ¿no? En la historia reciente.
Sí, sí. Además, es algo muy español, ¿verdad? Desgraciadamente. Tenemos cierta tendencia a proyectar al pasado nuestras fobias, nuestras filias, nuestra ideología. Al pasado no hay que ir a buscarnos. Es el pasado el que tiene que venir a buscarnos a nosotros, no nosotros al pasado. Es decir, yo no puedo hacer de Pelayo un señor del siglo XXI. Eso sería, pues primero, por mi parte, claro, como historiador, un error, ¿no? Pero también sería engañar al lector, ¿no? Yo no puedo convertir a Pelayo en un hombre con los valores del siglo XXI. Era un hombre con los valores de su tiempo, que no son los nuestros y que a lo mejor nos desagradan, pero que fueron los suyos.
¿Hasta qué punto, cuando uno maneja la historia de esa manera, como la manejas tú, se permite libertad creativa, ¿no? Donde hay trazos, ¿no?, entre historia y ficción. Eso no debe ser nada fácil porque hay que ser fiel a la historia también, ¿no?
Claro, yo ya sabes, soy ensayista, ahí no me permito ninguna libertad cuando hago ensayo, pero también soy novelista y la novela histórica exige ficción también, necesita ficción, ¿no? Y está bien que así sea, porque es la manera de ponerle carne, sangre a Pelayo y a los suyos, ¿verdad? Es decir, volverlos a la vida, lo puedes hacer con una novela histórica, pero evidentemente eso requiere un equilibrio. Como soy historiador, no me puedo traicionar a mí mismo. Yo soy un novelista histórico, pues que ficciona relativamente poco, ¿no? Lo que ficciono es la trama, es la intriga, es la emoción, es la aventura, pero el contexto, los hechos, son siempre fieles, porque no puede ser de otra manera en alguien que lleva 25 años haciendo historia.
Pues José Soto, me quedo con este libro, con estos retazos tan interesantes de la historia. No sé si Pelayo fue un rebelde, pero creo que es un libro que merece mucho la pena leer por la complejidad del personaje, que va más allá del estereotipo de héroe, ¿no?
Sí, efectivamente, porque no dejaba de ser un hombre. A veces se nos olvida que esas líneas que a menudo están anotadas en un pergamino medieval, esas líneas realmente lo que quieren es condensarnos a un hombre. Y Pelayo fue un hombre como nosotros, ¿no? Con sus miedos, con sus anhelos, con sus sueños, pero con algo que nunca le traicionó, que fue su coherencia. Fue un hombre cuyos hechos hablaron por él, y esos hechos hablan de un hombre que, por encima de todo, luchó por su rebeldía y por su libertad.
Pues esta es la novela del héroe que salvó Hispania, Pelayo, de José Soto Chica, que ha venido hasta Sevilla para contarnos el significado de este hombre, que se convirtió en símbolo de una cierta idea de nuestro país y que no sabemos si la historia fue justa con él o no, pero aquí lo pueden desvelar en Pelayo. Mil gracias, José Soto Chica, y volveremos a hablar.
Cuando gustes, yo encantadísimo de hablar contigo. Me parece que es una oportunidad maravillosa de acercarnos a tus oyentes, que son muchos. Un abrazo.
Mil gracias, un abrazo enorme. Adiós.
Adiós.